Hoy jueves 22 de agosto de 2019, siendo las 12 horas con 8 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 22, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden de día. Sesión ordinaria número 22, segundo periodo ordinario de sesiones, primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Número 1, lectura del orden del día. 2, lista de asistencia. 3, declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la misma. 4. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 21, celebrada el 15 de agosto del 2019. 5. Síntesis de comunicaciones. 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales y de salud y bienestar social, por el que se propone adicionar las fracciones tercera, cuarta, octava, novena, doceava y treceava del artículo tercero, haciéndose el conocimiento respectivo de las subsecuentes fracciones del el capítulo quinto denominado de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, que contiene los artículos 20 bis, 40, 20 bis, 41, 20 bis, 42, 20 bis, 43, 20 bis, 44, 20 bis, 45 y 20 bis, 46, así como el capítulo sexto con la nomenclatura del cáncer de la infancia y adolescencia, que se conforma con los artículos 20 bis, 47, 20 bis, 48, 20 bis, 49 y 20 bis, 50, ambos del título segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima. 7. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos, puntos constitucionales, por el que se propone desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto para adicionar el capítulo segundo bis, que se denominaría lesiones y muerte causada por mordedura de perro, así como su correspondiente artículo 133 bis al Código Penal para el Estado de Colima. Número 8, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo único del decreto 411 aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de agosto de 2006, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 9 de septiembre del mismo año. Número 9, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo segundo del decreto número 600 aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 1 de octubre del mismo año. 10. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima. 11. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y Cultura, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores, Discapacidad, por el que se propone aprobar que se otorguen reconocimientos a adultos mayores en su edición 2019. Número 12, asuntos generales. 13, convocatoria a sesión solemne. 14, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucción desde la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 22 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, ausente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa, ausente. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, ausente. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, ausente. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, ausente. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Rueda Sánchez. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. La de la voz, diputada María Guadalupe Berber Corona, presente. Ciudadana Presidenta, informa usted que están presentes 20 legisladores, faltando con justificación una de los diputadas y diputados. Ausente 5. Uno con justificación.
Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 20 diputados y diputadas, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 22 de agosto del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 22 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura el acta de la sesión ordinaria número 21, celebrada el 15 de agosto del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud que la acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta, 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de ver su lectura, proceder en su caso a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 21.
Por instrucciones de la presidencia, procedo a reclamar la votación económica. A favor de hacerlo levantando su mano. Diputada presidenta, fue aprobada por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura de la sesión del acta de la sesión ordinaria anterior número 21, celebrada el 15 de agosto del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 21.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 21, celebrada el 15 de agosto de 2019. Sí. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda.
Con su venia, presidenta, solo una observación, porque nos comunican que recibimos el oficio número BQZSE 148.8/19 de fecha 6 de agosto del 19, suscrito por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante la cual informa los resultados de medición de la pobreza en el estado de Colima. Y el resolver que se toma nota y se archiva, me parece que no sería el mejor trámite. Creo que valdría la pena que los diputados conociéramos de esta medición de resultados. Me parece un tema muy importante el conocer cuáles son los índices de pobreza en nuestro estado, cuáles han sido los resultados de los últimos meses y años, para poder actuar en consecuencia en la toma de decisiones que nos corresponde como Poder Legislativo. Yo le pediría que, además de turnarse a la comisión correspondiente, ojalá pudiéramos conocerlo el resto de los diputados. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Se toma nota, diputado Rogelio Rueda, se envía a la comisión correspondiente. Además, instruyo para que se les envíe a cada uno de los diputados vía correo electrónico la información a este respecto. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de salud y bienestar social, por el que se propone adicionar las fracciones tercera, cuarta, octava, novena, décimo segundo, décimo tercero al artículo tercero, haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el capítulo quinto denominado de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, que contiene los artículos 20 bis, 40, 20 bis, 41, 20 bis, 42, 20 bis, 43, 20 bis, 44, 20 bis, 45, 20 bis, 46, así como el capítulo sexto con nomenclatura del cáncer en la infancia y adolescencia, que se conforma con los artículos 20 bis 47, 20 bis 48, 20 bis 49 y 20 bis 50, ambos al título segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado, la diputada María Guadalupe Berber Corona. Por lo tanto, le solicito al diputado Julio Anguiano la sustituya en su encargo, por favor.
Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes que se relacionaron para esta sesión, en los puntos sexto a décimo primero.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada María Guadalupe Berber Corona. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Berber Corona para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Con la venia de las integrantes de la presidencia.
Adelante, diputada.
Dictamen número 47 de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, relativo a las iniciativas presentadas por las diputadas Lisette Rodríguez Soriano y la de la voz María Guadalupe Berber Corona, por las que se propone adicionar dos capítulos a la Ley de Salud del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes. A las diputadas y los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por las diputadas Lisette Rodríguez Soriano y la de la voz María Guadalupe Berber Corona, relativas a adicionar dos capítulos a la Ley de Salud del Estado de Colima. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, de dictamen. Único. Se adicionan las fracciones tercera, cuarta, octava, novena, decimosegunda y decimotercera al artículo tercero, haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el capítulo quinto denominado de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, que contienen los artículos 20 bis 40, 20 bis 41, 20 bis 42, 20 bis 43, 20 bis 44, 20 bis 45 y 20 bis 46, así como el capítulo sexto con nomenclatura del cáncer de la infancia y adolescencia, que se conforma con los artículos 20 bis 47, 20 bis 48, 20 bis 49 y 20 bis 50, ambos al título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos. Artículo tercero. Primero, a la segunda. Tercera. Consejo al Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Cuarta, Consejo de Participación en la Educación, Consejo de Participación Social en la Educación del Estado de Colima. Quinta, Discapacidad a la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sean permanentes o temporales, que por razón congénita o adquirida presenta una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puedan impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Sexta, Educación para la Salud a la formación que tiene por objeto. A. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud. B. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, así como de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, y C. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. Séptima, gobernador al titular del poder estatal. Octava, ley general a la Ley General de Salud. Novena, ley a la Ley de Salud del Estado de Colima. Décima, obesidad, el exceso de tejido adiposo que supone un riesgo para la salud. Para los adultos se determina cuando el índice de masa corporal es igual o mayor que 30. Para niños y adolescentes se utilizan tablas de perceptiles, índice de masa corporal ajustadas por edad y sexo, de conformidad con los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Décimo primera, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima. Décimo segunda, Secretaría de Salud a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal. Décima tercera, Secretaría a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima o al organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, denominado los Servicios de Salud del Estado. Secretario, al Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud en el Estado de Colima. Décimo cuarto, al Sistema Estatal de Salud. Sobrepeso, el exceso de peso en relación con la edad y la estatura en adultos se determina cuando el índice de masa corporal es igual o mayor que 25 y de hasta 29.9 para niños y adolescentes. Se utilizan tablas de perceptiles del índice de masa corporal ajustadas por edad y por sexo, de conformidad con los criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Trastornos de la conducta alimentaria, grupos de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos para el control de peso, mismos que conllevan problemas físicos y afecciones al comportamiento psicológico y social del individuo y su entorno. Capítulo quinto, de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 20 bis 40. El presente capítulo tiene por objeto proporcionar un marco jurídico que permite establecer responsabilidades, desarrollar los mecanismos y herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales adecuados. Segundo, establecer la competencia de las autoridades en el ámbito de sus facultades y atribuciones
para prevenir y combatir el sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Tercero, definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Cuarto, establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado para generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación del sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Permítame, diputada. Permítame. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión.
Quinta. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. Artículo 20, bis 41. El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría y los ayuntamientos, deberán realizar las siguientes acciones. Primero, implementar planes y acciones de prevención y atención para la población que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Segundo, desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios saludables. Tercero, promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Cuarto, coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del Deporte, con la finalidad de implementar acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria. Y quinta, crear y, en su caso, actuar un plan de acción estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo, para que los resultados de esas encomiendas se presenten al Consejo para su análisis, discusión y aprobación. Artículo 20 bis 42. Es responsabilidad de los padres de familia y tutores, primero, promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación, educación sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo. Segundo, solicitar asesoría a la Secretaría para el diseño de una alimentación familiar nutricional saludable. Tercero, solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en niños, niñas y adolescentes. Cuarto, incorporar la práctica de la alimentación correcta a la dieta familiar, así como actividad física y regular. Quinta, solicitar a las instituciones de salud la prevención, diagnóstico y control de manera integral de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 20 bis 43. Se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a la Obesidad como una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el Estado. Artículo 20 bis 44. El Consejo estará integrado por, primero, el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado como presidente o presidenta. Segundo, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Tercero, el director de Servicios de Salud como secretario técnico. Cuarto, los presidentes municipales de los 10 municipios. Quinto, un representante del sector social. Sexto, un representante del sector privado. Séptimo, el presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del Honorable Congreso del Estado. Octavo, el director del Instituto Colimense del Deporte. Y noveno, titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el presidente. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros asistentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto. Por cada integrante del Consejo deberá designarse su respectivo suplente. A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos o representantes de instituciones de educación, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades lo vincule con los objetivos del Consejo. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 20 bis 45. El Pleno del Consejo sesionará ordinariamente 2 veces al año y de manera extraordinaria, cada vez que lo convoque el secretario técnico mediante acuerdo con el presidente del Consejo. Artículo 20 bis 46. El Consejo tendrá las siguientes funciones. Primero, expedir su reglamento interno que regule su organización y funcionamiento. Segundo, analizar, discutir y aprobar el Plan de Acción Estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo que le presente la Secretaría. Tercero, proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimenticia, que por particularidad no estén contenidas en el Plan Estatal de Acción. Cuarto, funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de estrategias encaminadas hacia la prevención, atención, combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimenticia. Quinto, fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, equilibradas y adecuadas. Y sexto, promover ante el sector privado la prevención y atención del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria mediante la producción de alimentos saludables, accesibles. Y séptimo, las demás que le correspondan conforme a la ley y su reglamento. Presidenta, solicito la presencia de la diputada Lizeth Rodríguez Soriano para que continúe leyendo el dictamen.
Adelante, diputada.
Capítulo sexto. Del cáncer en la infancia y adolescencia. Artículo 20 bis 47. El cáncer en la infancia y adolescencia es la enfermedad que afecta a los niños, niñas y adolescentes, caracteriza por la reproducción, crecimiento y diseminación sin control de células específicas, las cuales posteriormente pueden invadir el tejido circundante y o provocar metástasis en puntos distales del organismo. Artículo 20, bis 48. Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base a su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, niños y adolescentes que presenten cualquier diagnóstico confirmado de cáncer sin importar derechohabiencia. Artículo 20, bis 49. Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de protección de la salud, velando por el interés superior de la niñez. Artículo 20, bis 50. Se establece que el mes de febrero de cada año sea considerado como el mes dorado, con el fin de favorecer la detección oportuna y la solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la infancia y la adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas para exponer la necesidad de proteger y mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha enfermedad. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día del siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, los programas de acción específicos 2020 y 2024, los planes anuales de trabajo y cualquier otro instrumento que en la materia del presente decreto implemente en la actualidad la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado. Serán orientadas para las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y la elaboración del Plan de Acción Estatal a que se refiere los artículos 20 bis 41 y 20 bis 43 respectivamente. Tercero, el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento Interior del Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, el Consejo para la Prevención, Atención y Combate de Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria deberán instalarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la expedición del reglamento interior. Quinto, el plan de acción de esta estatal a que se refiere el artículo 20 bis 41 deberá ser aprobado por el Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria dentro de los 60 días naturales siguiendo a su instalación. Sexto, con el fin de que las instituciones de salud del Gobierno del Estado amplíen sus capacidades de atención y presupuestales para la atención del cáncer en la infancia y adolescencia, a partir del ejercicio fiscal 2020, se deberá incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a este rubro. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que describen solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emite el decreto correspondiente. Colimacol, 20 de agosto de 2019, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que preside el diputado Arturo García Arias, como secretario el diputado Rogelio Rueda Sánchez, como secretario el diputado Guillermo Toscano Reyes y el diputado, como vocales el diputado Vladimir Parra Barragán y el diputado Carlos César Farías Ramos. De la Comisión de Salud y Bienestar Social preside el diputado Guillermo Toscano Reyes, como secretaria la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio y como secretaria la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, como vocales el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco y la de la voz la diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Por su atención, gracias, presidente.
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, por favor de hacerlo levantando su mano. Me informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta del inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García, a favor.
Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lizeth, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 18 votos el documento que nos ocupa. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se presenta el dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto para adicionar el capítulo 2 bis, que se denominaría lesiones y muertes causadas por mordedura de perro, así como su correspondiente artículo 123 bis al Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias.
De la mesa directiva. Dictamen número 48 elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a adicionar el capítulo segundo bis que se denominará lesiones y muerte causada por mordedura de perro con al Código Penal para el Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, a los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio y análisis correspondiente la iniciativa presentada por los diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima de la 58ª legislatura, relativa a adicionar el capítulo segundo bis, que se denominaría lesiones y muerte causada por mordedura de perro, así como su correspondiente artículo 133 bis al Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con los siguientes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto para adicionar el capítulo segundo bis que se denominaría lesiones y muerte causada por mordedura de perro, así como su correspondiente artículo 133 bis al Código Penal para el Estado de Colima, presentada por los diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima de la 58ª legislatura. La comisión legislativa que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de archivo de dicha iniciativa. Atentamente, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado vocal Vladimir Parra Barragán, diputado vocal Carlos César Farías Ramos, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputado secretario Rogelio Rueda Sánchez y el de la voz, diputado presidente Arturo García Arias. Es cuanto, diputada presidenta.
Con fundamento a los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 36, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si debe aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Olivier, a favor.
García Arias, a favor.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Montero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 17 votos el documento que nos ocupa. Instruyó a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, únicamente quiero que quede asentado en una solicitud que hace la diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, que envió oficio de justificación. Entonces hago mención que se incorpora a los trabajos legislativos de esta sesión y le solicito que esto quede asentado en el acta y en el diario de los debates, recordándole que por haber sido falta justificada y llegar después del pase de lista, tiene derecho a voz. En siguiente orden del día tenemos el dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo único del decreto número 411, aprobado por Honorable Congreso del Estado el 22 de agosto de 2006 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 9 de septiembre del presente año. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Con permiso, presidenta y mesa directiva. Dictamen número 64 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone modificar los alcances al decreto 411 con fecha 9 de septiembre del 2006. Diputados y diputadas que integran este honorable Congreso del Estado de Colima, presentes. A los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, les fue turnada mediante oficio número DPL diagonal 459 del 2019, con fecha 16 de mayo del mismo año, una iniciativa con proyecto de decreto relativa a modificar los alcances del decreto número 411, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 9 de septiembre del 2006. En lo preceptuado de los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el artículo único del decreto 411,
aprobado por el Congreso del Estado de Colima el 22 de agosto del 2006 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima en su edición número 43 con fecha 9 de septiembre del mismo año, por lo que se concedió pensión y viudez a favor de la ciudadana Norma Angélica Sánchez Moreno y de orfandad a favor de sus hijos Aida Gabriela y César Diego de apellidos Martín Sánchez, para quedar como sigue. Artículo único. Se concede pensión por viudez a la ciudadana Norma Angélica Sánchez Moreno correspondiente al 40% equivalente a 2018 pesos con 82 centavos mensuales y anual de 24.225.84, y por orfandad a sus hijos Aida Gabriela y César Diego de apellidos Martín Sánchez, lo correspondiente al 30% para cada uno, equivalentes a 1.514.11 centavos mensuales y de 18.169.32 centavos anuales, lo que en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción, y en el caso de los huérfanos podrá prolongarse hasta la edad de 25 años, siempre y cuando demuestren que continúan estudiando, que dichos estudios los realizan en escuela perteneciente al sistema educativo nacional o desempeñen un trabajo remunerado, salvo que comprueben que no pueden mantenerse en su propio trabajo debido a enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto que desaparezca la incapacidad que padezcan o por disfunción. Consumada la extinción de la pensión por orfandad, la misma pasa a incrementarse en la misma fecha y proporción a favor de la pensión por viudez, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos, transitorio y único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe, dado en el recinto legislativo el día 22 de agosto. Por lo tanto, solicitamos que se ponga a consideración la votación del Pleno el presente dictamen y una vez que sea aprobado, se expida el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 22 de agosto, diputados de la Comisión, presidente, diputado Julio Anguiano Urbina, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra, vocales, Carlos César Farías, diputado, y el diputado Rogelio Humberto Rueda. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta, el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García Ramírez, a favor.
Lisa Naya, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
No.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos al documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se presenta el dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo segundo del decreto número 600, aprobado por el Honorable Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2015 y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 1 de octubre del mismo año. Tiene la palabra la diputada Gretel Culín Jaime.
Con su permiso, la diputada presidenta. Dictamen número 65 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone modificar el artículo segundo del decreto número 600 de fecha 31 de septiembre del 2015. Ciudadanas diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima presentes, a los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada mediante oficio número DPL-724-2009, de fecha 8 de agosto del 2009, una iniciativa con proyecto de decreto relativa a modificar los alcances de una pensión por jubilación. Voy a leerlos considerando, puesto que ya había hablado la diputada de ustedes, los resolutivos. Considerandos, cuarto, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo perceptuado por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se modifica el artículo segundo del decreto número 600 aprobado por el H. Honorable Congreso del Estado de Colima el día 30 de septiembre del 2015 y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima en su edición número 52, suplemento número 17, en fecha 1 de octubre del mismo año, por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Arturo Flores García, para quedar como sigue. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación al ciudadano Arturo Flores García, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente al puesto de Contralor General del Estado, dependiente del despacho del ciudadano gobernador, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 4,555.20 pesos y anual de 486,662.40 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del presupuesto de egresos. Transitorio, artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe, dando en el registro legislativo el día 20 de agosto del 2009. 19. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen y una vez que sea aprobado, se expida del decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, a 20 de agosto del 2019, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente Julio Anguiano Urbina, Secretario Diputado Guillermo Toscano, Secretario Diputado Vladimir Parra, Diputado Vocal Carlos César Farías y Diputado Vocal Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Es cuanto, Diputada Presidenta.
Gracias, Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Vladimir Parra.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García Ramírez, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
García Arias, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar?
No. Gretel Colín, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informó a usted, diputada presidenta, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Le solicito a la diputada Guadalupe Berber Corona sustituya al diputado Julio Anguiano para que le dé lectura al siguiente dictamen. Antes de ello, con fundamento en el artículo 23, fracción sexta de la Ley Orgánica del, y 14 del reglamento, doy cuenta de que se integró también a su curul la diputada Ana María Sánchez Landa con derecho a voz. El siguiente dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina.
Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de usted y de la mesa directiva y todos los diputados que conforman la legislatura, de lectura. Dictamen número 66 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, relativo a autorizar el otorgamiento de diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima. Diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes a los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de esta 59ª Legislatura Estatal, nos fue turnada mediante oficio número DPL-724-2019, de fecha 8 de agosto de 2019, una iniciativa relativa a autorizar el otorgamiento de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Considerando, cuarto, por las consideraciones expuestas de superlíneas con fundamento en lo establecido por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se autoriza la condonación del 100% de multas y recargos generados por falta de pago oportuno del impuesto predial y limpieza de los lotes en propiedad particular en cementerios, así como en la prestación del servicio de recolección de sólidos, la recolección de residuos sólidos y su depósito en el relleno sanitario municipal a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo respecto al ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. Artículo segundo, se autoriza la condonación del 100% de los recargos generados por concepto de falta de pago de multas viales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, que cubran la totalidad de adeudo respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. Artículo tercero, la condonación autorizada mediante el presente decreto serán aplicables durante los 60 días naturales posteriores a la aprobación del presente decreto. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo y tendrá vigencia durante los 60 días naturales posteriores a su aprobación. El gobernador del estado dispondrá su debida publicación en el periódico oficial El Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 20 días del mes de agosto de 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del pleno el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 20 de agosto de 2019, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente Julio Añán Urbina, Diputado Secretario Guillermo Toscano Reyes, Diputado Secretario Vladimir Parra Barragán, Diputado Vocal Carlos César Faría Ramos y Diputado Vocal Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Sí, Ana María, tiene la palabra la diputada Ana María Sánchez Landa. Nada más, diputada, si me permite, estamos en la aprobación de discutir el documento. Lo tenemos primero que aprobar para que luego se dé la discusión. ¿Me puede esperar que pase este procedimiento, por favor? Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada Ana María Sánchez Landa. Discúlpeme, diputada.
Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, con fundamento a lo que hace referencia el presidente de la Comisión de Hacienda, el compañero Julio Anguiano, en ocasiones, en sesiones pasadas, le he solicitado, hemos hecho un exhorto, obviamente una invitación, a que como diputada, obviamente por el municipio de Manzanillo, pues haga una política integral. Yo estoy a favor y estoy de acuerdo en que se den incentivos, en que se condonen multas, recargos del ejercicio 2018 y en el presente se haga condonación a un 50%. Pero realmente yo considero que es muy importante que se tenga una iniciativa integral. Hemos tenido reuniones con el municipio de Manzanillo donde se ha acordado pues que tiene que ser un incluyente, porque estamos haciendo a la gente en el sentido de que, pues bueno, los diputados me condonan mis adeudos del año pasado, 2018, y todavía en este ejercicio 2019 me condonan un 50%. Estamos haciendo a la gente que cumple de manera ordenada o puntual pagar la anualidad de diversos servicios, pues que ya se la piensa y sea amorosa. Entonces, nuevamente subo ante esta tribuna para hacer el exhorto tanto al municipio de Manzanillo como también a mi compañero diputado presidente de la Comisión de Hacienda en pues que se hagan nuevamente esas mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Manzanillo y hacer esa sugerencia y no hacer este tipo de peticiones de una manera discriminatoria, porque los que pagan de una forma puntual pues no están siendo incentivados de ninguna forma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene la voz la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García, a favor.
Carlos Farías, de acuerdo con el dictamen.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar.
Sí, Julio Anguiano, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 17 votos del documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden del punto del día, se presenta el dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone aprobar que se otorguen reconocimientos a adultos mayores en su edición 2019.
Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro.
Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, adelante. Compañeras y compañeros y público en general. Dictamen número 3, elaborado por las comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a otorgar los premios a los adultos mayores 2019 que hayan cumplido más de 100 años de edad y los que de 65 años de edad o más, que hayan destacado por su trayectoria de vida en las siguientes categorías: labor humanística o profesional, en el deporte, la ciencia y el arte, en el estado de Colima. Como ya todos los compañeros diputados lo tienen, me iré al acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba otorgar los premios a los adultos mayores 2019 en el estado de Colima a las y los ciudadanos María Guadalupe Cruz, María Padilla Rodríguez, María de Jesús Dueñas Ábalos y Juan Cervantes Yáñez, que han cumplido más de 100 años de edad. Segundo, es de aprobarse y se aprueba otorgar los premios a los adultos mayores 2019 en el estado de Colima a los ciudadanos de 65 años de edad o más que se han destacado en las siguientes categorías: labor humanística o profesional, Gabriel Velasco Larios, Francisco Olivares Reyes, María del Carmen González Guerrero, María de Jesús Montaño Padilla. En el deporte es a licenciado Roberto Eduardo Pizano Camberos, en la ciencia a Melchor Pimentel Rodríguez y en el arte a Abel Vargas Macías. Tercero, los premios serán otorgados en sesión solemne que se llevará a cabo el día 28 de agosto del año 2019 a partir de las 11 horas. Cuarto, por conducto de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado, se hará del conocimiento y se enviará la invitación correspondiente a las personas merecedoras del premio a los adultos mayores, así como los honorables ayuntamientos de la entidad, colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales o privados, instituciones educativas, a las personas que propusieron, a los ganadores y a toda la ciudadanía en general. Quinto, de igual forma, por conducto de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso, se hará la invitación formal a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a efecto de que sean partícipes de este evento especial. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor el día que sea de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá, se publique, circule y observe. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 22 días del mes de agosto del 2019. Estamos en conjunto la Comisión de Educación y Cultura, que es la presidenta, la diputada Rosalba Farías Larios, la de la voz secretaria, diputada Araceli García Muro, diputada María Rebel Remedios Olivera Orozco, diputada María Guadalupe Berber Corona, diputada Ana Karen Hernández Aceves, y en la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la de la voz presidenta, diputada Araceli García Muro, diputado Arturo García Arias y diputada Rosalba Farías Larios. Es cuanto.
Gracias, diputada.
con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento. Se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo.
Por instrucción.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por tanto, con fundamento en el dispuesto en el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. ¿Por la afirmativa?
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor. Rodríguez Feriado Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 17 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, le solicito con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada Araceli García Muro me supla en la presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la palabra. Con su permiso, diputada presidenta, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputadas, diputados, público presente. La suscrita adelante. Diputada Rosalba Farías Larios, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, en un acuerdo de todos los grupos parlamentarios que estamos conformados en la 59ª legislatura del Estado de Colima y con fundamento en los artículos 39, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122, 123 y 124 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar diversas disposiciones a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima, iniciativa que se presenta al tenor de los siguientes considerandos. Exposición de motivos. El Sistema Nacional Educativo está gestionando por la administración pública y sostenida con los impuestos de todos y cada uno de los contribuyentes. El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la educación y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja competitiva. Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar la planta física y docente y hasta materiales didácticos para la realización de los estudios, y por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública relacionadas con el sistema educativo, tales como los departamentos de educación. Que la ley que establece las cuotas y tarifas para pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima, determina en sus artículos 10 y 11 las cuotas que deben pagar los usuarios de estos servicios por la conexión a la red tanto de agua potable como de alcantarillado y drenaje. Los referidos artículos prevén cuotas diferenciadas en razón del uso que se le dará al servicio de agua potable, así como del tipo de descargas a la red de drenaje, tales como uso doméstico en zona rural, uso doméstico en zona popular, uso doméstico en zona residencial, uso condominal de carácter privado, uso comercial, uso industrial, uso comercial B y uso mixto. Que las diversas cuotas previstas por esta disposición comprenden los derechos por el servicio que presta, el costo del material y la mano de obra, empleados en las instalaciones y obras necesarias a que hubiera lugar en el momento de la construcción o de su regularización al ser detectada. De esta forma, todas las instituciones públicas de los órdenes municipal, estatal y federal requieren de estos servicios en virtud de las obras de infraestructura para las distintas funciones y servicios que prestan, como por ejemplo la infraestructura educativa. En este sentido y en razón de la utilidad pública que significa la educación para el desarrollo de la sociedad, se deben generar las medidas adecuadas para facilitar su impartición y desarrollar políticas públicas que le permitan llegar a todos los extractos sociales. Por lo anterior, se estima adecuado generar modificaciones a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de los derechos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima, para exentar solo del cobro por los derechos de conexión al servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje cuando se trate de la prestación de dichos servicios a las escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o de la Federación, debiéndose cubrir los costos por materiales y manos de obra en los casos que se requiera. La exención descrita en el párrafo que antecede es con la finalidad de generar las medidas legales necesarias para facilitar el desarrollo de infraestructura educativa en el municipio de Manzanillo y con ello se pueda prestar el derecho a la educación en condiciones salubres.
Permítame, diputada, por favor. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias.
Gracias. Se puede prestar el derecho a la educación en condiciones salubres en favor de las y los estudiantes y el cuerpo docente. Es importante destacar que en la exención que se propone a favor de las obras de infraestructura educativa, el mayor beneficio será el educando que acude a formarse académicamente, así como el cuerpo docente que presta sus servicios. Lo antes propuesto tiene como fundamento lo previsto en el artículo 115, base cuarta, párrafo segundo, en correlación con el artículo 33, fracción, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se adiciona la fracción cuarta al artículo 10 y la fracción tercera al artículo 11, ambos de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima, para quedar como sigue. Artículo 10, del 1 al 3, sin cambio. Artículo 4. Cuando se trate de los servicios de conexión a la red de agua potable de escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o de la Federación, quedarán exentos de pagar los derechos correspondientes. Artículo 11, del 1 al 2, sin cambio. Tercero, cuando se trate de los servicios por la conexión a la red alcantarillado y drenaje de las escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o de la Federación, quedarán exentos de pagar los derechos correspondientes. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Colima, Colima, 22 de agosto de 2019. La suscribimos todas las diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura por acuerdos previos. Es todo. Gracias.
Gracias, compañera diputada. Preguntamos a los diputados y diputadas, en virtud de la petición hecha por la diputada Rosalba Farías y por las razones por ella expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento para que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informó diputada presidenta que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Julio Añano, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Rosalba Farías, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Araceli García Muro, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme
al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones. El uso de la palabra es para el diputado Francisco, no, es Arturo García Arias, perdón.
Con el permiso de la mesa directiva, vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas, una de reforma constitucional y otra de la ley de hacienda de los municipios, con el propósito de darle todo el reconocimiento a la labor de personas que dedican con gran pasión y con gran responsabilidad un trabajo en favor de la comunidad, y me refiero a los bomberos, y desde aquí enviarles una felicitación porque hoy 22 de agosto se celebra el Día del Bombero, y también a la vez un reconocimiento a esa gran labor por su compromiso para con aquellas personas que sufren de siniestros. Procedo a dar lectura a la primera iniciativa, que es de reforma constitucional. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado Arturo García Arias, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 de su reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar las fracciones séptima y octava del artículo 22 y adicionar un apartado C al artículo 13 y una fracción novena al artículo 22 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se presenta al tenor del siguiente exposición de motivos. El 22 de agosto de 1873 se crea el primer cuerpo de bomberos de nuestro país. Tal acontecimiento de suma relevancia ocurrió en el puerto de Veracruz, en tanto que para el año 1922 se expide el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal, y debido a sus grandes acciones al servicio del pueblo de México, es que por decreto presidencial el presidente Miguel Alemán Valdés en el año 1951 se le otorgó el carácter de heroico. En razón de este memorable acontecimiento es que el 22 de agosto de cada año se celebra en México el Día del Bombero, quien además de prevenir, controlar y apagar incendios, apoyan a la ciudadanía en casos de inundaciones, accidentes vehiculares y hasta en el rescate de animales atrapados. Las personas que hoy integran los cuerpos de bomberos en el país y particularmente en el estado de Colima, que también son llamados como matafuegos o tragahumos, arriesgan su vida para atender incidentes con materiales peligrosos, manejando y control de derrames y químicos, rescates en montaña, así como de efectos de desastres naturales, y todo ello de una manera excepcional, extraordinaria y de forma desinteresada, voluntariamente y sin sueldo. Todo ese gran trabajo lo realizan con equipos escasos, acompañados de su audacia y valentía, pues saben que la vida de otras personas depende de ellos, y es precisamente esa labor humanística lo que les ha valido el reconocimiento y respeto de la sociedad y de las instituciones públicas. Si bien es alentador recibir el reconocimiento de las instituciones gubernamentales por las heroicas acciones que realizan los cuerpos de bomberos, también es cierto que ello no es suficiente ni elimina las carencias a las que se enfrentan para el desempeño de sus importantes tareas de prevención y protección, motivo por el cual se debe actuar por parte del Estado en concordancia a la entrega de los bomberos al pueblo mexicano. En atención a esta correspondencia que constituye una deuda histórica por parte del Estado, es que los suscritos proponemos que el reconocimiento constitucional al honorable cuerpo de bomberos y su elevación a rango de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia de sus decisiones, funcionamiento y administración, dotada de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. De igual manera, en la presente iniciativa se reconoce la especialización de sus funciones, así como la gratuidad de las mismas con respecto a la población, lo que no significa que esté impedido para recibir donativos. Sin duda alguna, la constitución de un órgano autónomo como funciones administrativas y formativas le permitirá contar con recursos públicos que le permitan hacerle frente a las necesidades más apremiantes para el desempeño de sus tareas, recursos públicos que se verán reflejados de manera directa en favor de la población, puesto que contarán con mejores equipos para una reacción oportuna y adecuada ante los siniestros y emergencias que atiendan obteniendo con resultado la salvaguarda y protección de las vidas humanas. Incluso debe preverse que cuenten con un ingreso económico para las tareas que realiza cada bombero, que esa calidad de voluntario persista durante la capacitación respectiva y que reciban aquellas personas que pretendan ser bomberos, por lo que una vez concluida su instrucción e incorporados al cuerpo de bomberos estatal reciban una protección económica decorosa. En este mismo orden de ideas se prevé que su máximo órgano de gobierno sea consejo, por el cual esté presidido por una persona con amplios conocimientos en la materia y con carrera acreditada de bombero, misma que será nombrado por los votos de la mayoría calificada de los diputados integrantes del Congreso del Estado, previa propuesta que le hagan llegar los diferentes cuerpos de bomberos municipales para que funja como tal por un periodo de 4 años y tenga la posibilidad de ser reelegido por un periodo igual. Ahora bien, resulta fundamental fortalecer a los patronatos de los cuerpos de bomberos municipales, cuya tarea estará a cargo del Instituto de Bomberos. Esto implica que sin restarle a la autonomía de la cual gozan, se le puedan derivar recursos públicos a través del Instituto en vía de subsidio, así como equipo y capacitación constante, de tal suerte que se encuentren mejor preparados y con las herramientas adecuadas para hacer frente a sus tareas. Lo descrito en el párrafo anterior significa un avance fundamental para que en el orden municipal los cuerpos de bomberos puedan continuar con sus labores como hasta ahora la han hecho, con capacidad de autodeterminación, y a partir de la creación de este instituto puedan acceder a los recursos públicos que les permita adiestrarse, capacitarse y equiparse. Por la naturaleza del orden constitucional local, en esta adición que se propone solo se establecerán las bases para la creación y formación del honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima, por lo que se precisa que será en la ley de la materia que se expida, en la que se determine la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y el presupuesto del honorable Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de sus integrantes. Por todo lo anterior, es que se propone la creación del Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima, con el fin de que la población estatal cuente con una institución fortalecida para la atención en caso de siniestros, accidentes o cualquier otra situación de emergencia en la que puedan prestar auxilio los bomberos de Colima y que fortalezca a los patronatos municipales. Por lo expuesto y con fundamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se reforman las fracciones séptima y octava del artículo 22 y se adiciona un apartado C al artículo 13 y una fracción novena al artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Artículo tercero, inciso C, El Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y ejerce funciones primarias del Estado que por su naturaleza requiere de especialización y serán gratuitas. Su máximo órgano de gobierno será el Consejo, quien lo presidirá, será nombrado por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado a propuesta de los cuerpos de bomberos municipales, cuyo encargado será por un periodo de 4 años y tendrá la posibilidad de ser reelegido para un periodo igual. La ley determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la presupuestación del Honorable Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, obligatorias y responsabilidades de sus integrantes. Artículo 22, fracción séptima, Tribunal de Arbitraje Escalafón, fracción octava, Tribunal de Justicia Administrativa, y fracción novena, Honorable Instituto de Bomberos. Transitorio primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Congreso del Estado de Colima deberá expedir la ley reglamentaria del Honorable Instituto de Bomberos del Estado de Colima dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima deberá expedir los reglamentos correspondientes dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne en la comisión o comisiones competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda. Atentamente, Colima, 22 de agosto de 2019. Diputado Arturo García Arias y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena. Es cuanto, presidente, en cuanto a la primera iniciativa. Doy lectura a la siguiente.
Adelante, diputado.
Iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar a las 10 leyes hacendarias de los municipios del Estado de Colima. Actualmente, en los municipios del Estado existen patronatos de los cuerpos de bomberos, figura jurídica por medio por el cual obtienen algunos recursos económicos por concepto de donativos, mismos que le permiten seguir cumpliendo con esa labor voluntaria y altruista al servicio de la población ante los diversos siniestros que se presentan. Por otra parte, en los municipios del Estado también se cuenta con un importante ente que presta servicios de atención y emergencia médicas, la Cruz Roja Mexicana, institución que de igual forma se ha ganado el respeto y admiración de la población colimense. Precisamente, con ese fin de apoyar a las beneméritas instituciones descritas, la 55ª legislatura del Honorable Congreso del Estado emitió el decreto 208, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 29 de diciembre de 2009, en cuyo considerando tercero se dispuso. Tercero, los recursos que se obtengan por estas aportaciones serán destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios que integran la protección civil municipal, por mencionar bomberos, socorro y auxilio, etcétera. En los municipios que no exista un destacamento, serán administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades competentes. Como podrá observarse, a partir del ejercicio fiscal 2008, se había dispuesto que los recursos provenientes del derecho de siniestralidad que recaudan los ayuntamientos se destinarían a los cuerpos de bomberos, socorro y auxilio, esto es, a los patronatos de los propios bomberos y a quienes presten servicios de socorro y auxilio de forma voluntaria, que por conclusión, en razón del tipo de servicio que se señalan y la calidad con que se llevan a cabo, podemos determinar que sería la Cruz Roja Mexicana. En ese sentido, desde este ejercicio fiscal 2008, los ayuntamientos deben estar entregando los recursos que capten por siniestralidad a los cuerpos de bomberos y a la Cruz Roja Mexicana que se encuentren destacamentados en los territorios municipales, de tal suerte que estos recursos obtenidos en forma de subsidio podrán solventar las necesidades de equipamiento para hacer frente a los retos, siniestros y emergencias que les sean informadas para acudir en auxilio de la población. No obstante lo anterior, existen quejas reiteradas año con año de los cuerpos de bomberos municipales en virtud de que sus respectivos ayuntamientos no les entregan el recurso recaudado por el concepto de siniestralidad, sino que a la fecha tengan respuestas favorables por parte de las autoridades. Por lo anterior, este se propone incluir el último párrafo al artículo respectivo de la ley, de cada ley de Hacienda Municipal, en el que se regule el derecho por concepto de siniestralidad, para establecer en la propia ley y no en los considerandos de un decreto que los recursos que se obtengan por estas contribuciones serán destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios de bomberos y a la Cruz Roja Mexicana de cada demarcación municipal correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputado. En cuanto a la primera iniciativa, se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección Civil y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Por lo que respecta a la segunda iniciativa, se turna a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección Civil. En el orden registrado en asuntos generales y con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada Celi García Muro me supla en la presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la voz. Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva, compañeros diputados, público presente.
Adelante, compañera.
La suscrita diputada Rosalba Farías Larios, diputada única de Nueva Alianza Colima de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1, 83 fracción y 84 fracción de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se cita respetuosamente a comparecer al contador público Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como al licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez, director general del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, en lo sucesivo IPECOL, con base en la siguiente exposición de motivos. La seguridad social es un derecho humano reconocido por diversas instancias internacionales como la Organización Internacional de Trabajo del trabajo. En México también goza de reconocimiento y la Comisión Nacional de Derechos Humanos la define como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección para la salud. En Colima, la seguridad social de los servidores públicos está regulada por la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, la cual señala en su artículo primero que su objeto es garantizar y regular la seguridad social, así como buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos. Los artículos 31 y 32 de la citada ley refieren que, para lograr dicho objeto, existe el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que deberá determinar los créditos fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos a efecto de garantizar las prestaciones estipuladas por la ley. La seguridad social es fundamental debido a que mediante las prestaciones que se cubren a los trabajadores se protege su dignidad, permitiéndoles gozar de condiciones de vida imprescindibles como la salud física y la estabilidad financiera. No obstante, recientemente en Colima se ha suscitado vulneraciones constantes en este rubro a los trabajadores beneficiados por la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima,
sobre todo a quienes elaboran para los tres poderes del Estado y en particular en el sector educativo. Se han presentado diversas quejas por parte de miembros del Magisterio Colimense sujetos a la ley referida, quienes declaran las siguientes anomalías. Uno, no reciben respuesta a préstamos de corto plazo. Tras solicitarla se presenta una pronunciada demora por parte del IPECOL que llega a ser de meses cuando anteriormente se otorgaba solución en pocos días. Carecen de respuesta a solicitudes de créditos hipotecarios. Manifiestan haber perdido préstamos desde hace más de un año sin recibir aún respuesta. Se ven privados de medicamentos y de atención médica especializada. En reiteradas ocasiones no está disponible la medicina que necesitan ni los médicos especialistas en ciertas áreas. Además de ello, declaran que otros servidores públicos ajenos al magisterio estatal no presentan este tipo de problemas, faltando así al principio rector de equidad e imparcialidad que debe prevalecer en las leyes e instituciones públicas, como lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Las instituciones de seguridad pública deben apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y es a todo a ello lo que se le está faltando con las recién explicadas situaciones. Por otra parte, debemos considerar que los trabajadores de la educación representan un sector poblacional numeroso, por lo que son ya muchos los colimenses que observan estas faltas a sus derechos de seguridad social. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional vigente, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente a comparecer a reunión de trabajo de carácter privado con las y los legisladores de la 59ª legislatura, al contador público Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, así como al licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez, director general del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y PECOL, con el fin de que informen a esta soberanía acerca de las causas de las problemáticas expuestas y fundamentalmente sobre sus formas concretas de resolución. Segundo, la reunión de trabajo a la que se alude en el punto primero tendrá verificativo el martes 27 de agosto a partir de las 10 horas en la sala de juntas Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado. Tercero, una vez aprobado el presente, comuníquese el mismo a la autoridad citada para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que esta iniciativa se someta a discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, diputada Rosalba Faría Lario, diputada única de Nueva Alianza Colima.
Gracias, diputada Rosalba. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Rosalba Farías, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el punto de acuerdo presentado por la diputada Rosalba Farías. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Adelante, diputada.
En otro punto es la iniciativa de ley con proyecto de decreto que crea la Ley de Cultura del Estado de Colima. Le solicito para nada más leer de manera general algunos aspectos y le solicito, presidenta, mesa directiva, sea insertada de manera íntegra en el diario Los Debates.
Sí, con mucho gusto, diputada presidenta.
En reuniones de trabajo que hemos sostenido con el secretario de Cultura, el doctor Carlos Vuelvas, García Vuelvas, hemos dado una estructura a la Ley de Cultura del Estado de Colima, en la cual se hacen algunas propuestas que me voy a permitir dar lectura. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Además, incluyen las artes, las letras, los modos de vida, el lenguaje, la vestimenta, los valores, las tradiciones y las creencias, así como cualquier manifestación de la creatividad humana. La preservación y el fomento cultural es invaluable, puesto que la cultura enriquece la vida y el desarrollo social, al mismo tiempo que otorga identidad y sentido de pertenencia comunitaria. En otras palabras, la cultura influye directamente al fortalecimiento del tejido social y del orgullo por pertenecer a una sociedad específica. Además, la cultura abona al espíritu crítico de la ciudadanía y a la participación activa por el mejoramiento de su entorno. La cultura es un derecho humano establecido en el artículo 4, párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. En el plano internacional también existen numerosas legislaciones para preservar los derechos culturales, destacando entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por México en 1981. Es por ello que el 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual, como lo señala en su artículo primero, promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Dicha ley es un antecedente y exhorto contundente a que todas las entidades federativas regulen las disposiciones culturales en su territorio mediante una ley específica en la materia, y así lo han hecho ya varios estados. No obstante, Colima aún carece de la legislación respectiva, lo que limita la garantía y protección de los derechos culturales de los ciudadanos colimenses. Es por lo anterior que urge promulgar la Ley de Cultura del Estado de Colima, y en la presente iniciativa se organiza en 10 títulos que abordan los siguientes rubros. El título primero refiere a las disposiciones generales, objetos y principios de la política cultural en el Estado. El segundo habla de los derechos culturales y los mecanismos para su ejercicio. El tercero señala las competencias y atribuciones de las autoridades para el cumplimiento de la ley. El cuarto, de la planeación y la programación de la política pública en materia cultural. El quinto, de la planeación, evaluación, participación ciudadana. El sexto, del Sistema Estatal de Cultura y del Sistema Estatal de Información Cultural. El séptimo, del uso del equipamiento e infraestructura cultural. El octavo, del financiamiento a la cultura. El noveno, de las culturas originarias del Estado. Y el décimo, de la vinculación nacional e internacional. Varios principios destacan en esta ley, como lo es la cabal equidad que se pretende fomentar, por lo que se otorga un continuo realce a la valorización de las culturas originarias del Estado. Además, se pretende formular una política cultural participativa y abierta a la ciudadanía, por lo que un título completo se destina a la participación ciudadana, y para garantizar la pluralidad en la toma de decisiones se crea el Sistema Estatal de Cultura. Es preciso aclarar que la presente ley es clara y contundente para facilitar
su conocimiento a la ciudadanía no estipula disposiciones de imposible cumplimiento, sino que ordena todos los recursos culturales del Estado para su más adecuado y fructífero aprovechamiento. Por último, se debe subrayar que la cultura no puede generar todos sus beneficios si no se respalda por disposiciones legales sólidas que delimiten adecuadamente las competencias de las autoridades en el fomento cultural. Asimismo, es indudable que se requiere de una ley específica en la materia para que el Estado de Colima pueda demostrar que la cultura es un asunto prioritario para los legisladores y representantes populares. Es tiempo de cristalizar en acciones afirmativas la filosofía del ilustre promotor cultural mexicano José Vasconcelos. Abro comillas, la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Cierro comillas. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Se aprueba la Ley de Cultura del Estado de Colima en los siguientes términos. Ley de Cultura del Estado de Colima, título primero, disposiciones generales, capítulo único, objeto y principios. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el territorio del Estado de Colima. Artículo 2. El presente ordenamiento reconoce los derechos culturales de las personas a tener acceso y a participar en la vida cultural de las comunidades en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y establece su aplicación. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Tercero, el titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el reglamento correspondiente a la presente ley en un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la misma. El gobernador constitucional del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes para su debido estudio, análisis y dictamen, así como se someta a discusión y aprobación en su caso, en el plazo indicado por la ley. Es cuanto. Atentamente, diputada Rosalba Farías Larios. Gracias por su atención.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de educación y cultura.
En el orden registrado de participación, tiene el uso de la voz la diputada Araceli García Muro.
Gracias, compañera diputada, presidenta, compañeros y público en general. La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, por el cual se reforman diversos artículos de distintas leyes del Estado de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como es de su conocimiento, se ha estado trabajando para lograr la armonización normativa de la legislación estatal con la federal y los tratados internacionales en materia de protección de los adultos mayores, de los que México es parte y por los cuales se ha determinado que la denominación para este sector pase de adultos en plenitud a adultos mayores.
en este tenor, el pasado 8 de mayo del 2019 fue aprobada la reforma a la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima y publicado mediante el Decreto 73, por el cual se reforman diversas disposiciones. Esto con el mismo objetivo del Decreto 32 referente a la armonización de la ley local con la ley nacional de la materia, entre otros. Asimismo, es pertinente mencionar que hace un par de días presenté en este mismo sentido de homologación la terminología antes referida a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, y derivado de ese análisis encontré que debe hacerse lo pertinente en otras normas estatales. Es así que por medio de esta iniciativa pretendo corregir diversos artículos de distintas leyes del Estado de Colima, incluyendo el cambio de denominación de adultos en plenitud a adultos mayores, en los artículos donde sea necesario, con la finalidad principal de mantener una terminología adecuada y actualizada. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo cuarto, fracción octava de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo cuarto. El servicio de Defensoría Pública se proporcionará artículo octavo, los adultos mayores. Artículo segundo. Se reforman los artículos 11, fracción cuarta, 100, fracción cuarta, inciso P, y 101, inciso K, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 11. En todo lo no previsto expresamente por esta ley y su reglamento, se aplicará en forma supletoria en lo conducente. Artículo 4. Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Artículo 100. El Consejo Consultivo contará con un mínimo de 40 integrantes honoríficos que incluirán representantes de los sectores públicos, privado y social, y que deberán ser mexicanos de prestigio reconocido en su ámbito de trabajo, en los que deberán encontrarse por lo menos los siguientes vocales, que serán artículo cuarto, P, director del Instituto de Atención de los Adultos Mayores. Artículo 101, el Consejo Consultivo desarrollará sus funciones en el auxilio de 11 comisiones de trabajo permanentes que tendrán a su cargo los asuntos propios de su denominación, siendo estas las comisiones de letra K, niñez, juventud, discapacidad y adultos mayores. Artículo tercero, se reforman los artículos 53, tercer párrafo, y 55B, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 53, por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos. Por los conceptos que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados, acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida respecto a un vehículo que tengan en propiedad y que éste sea de uso particular. Artículo 55B, por los servicios prestados en la Secretaría de Movilidad. Por los conceptos consignados en los incisos A, B, C, D y E, a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, personas con discapacidad acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho del 50% de la cuota establecida, únicamente para el caso de licencia para conducir vehículos de uso particular con vigencia de 4 años. Las personas adultas en plenitud acreditarán ser de escasos recursos económicos. Por eso se está cambiando la palabra a adultos mayores, mediante constancia expedida por el Instituto de Atención de Adultos Mayores. Artículo 4. Se reforman los artículos 7, fracción primera, artículo 13, fracción 59, artículo 86, fracción 24, artículo 87, párrafo 2, artículo 197.2, artículo 373, fracción tercera, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 7, jerarquía de la movilidad. Peatones, en especial personas con alguna discapacidad o movilidad limitada y otros sectores de la población con necesidades especiales como población infantil, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación. Artículo 13, glosario, grupo vulnerable. A los sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de bajos recursos, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de gestación y población infantil y demás personas por su condición particular padezcan exclusión social. Artículo 86, derechos y obligaciones de las empresas concesionarias de transporte público, de los concesionarios, de los permisionarios y los arrendatarios. Fracción 24, tratándose del transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo, deberán destinarse para personas con discapacidad y adultos mayores cuando menos 2 asientos por cada 10 que tenga el vehículo, debiendo estar situados cercanos a la puerta de acceso, los cuales deberán contener un emblema o leyenda para su identificación. Preferentemente, las mujeres en periodo de gestación tendrán derecho a utilizar cualquier asiento. Y artículo 87, corresponsabilidad entre concesionarios, permisionarios o arrendatarios de los conductores de servicio público. Segundo, además tendrán la obligación de vigilar que los operadores del servicio público de transporte brinden especial atención y auxilio a los ascensos y descensos de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación y menores de edad. Asimismo, se permitirá el acceso de perros guías para invidentes o la aportación de prótesis o cualquier aparato necesario para el desplazamiento de una persona con discapacidad siempre que el espacio del vehículo lo haga posible. Artículo 197, vehículos destinados al servicio de transporte y público especial. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte deberán cumplir con las especificaciones sobre antigüedad, técnicas ecológicas, físicas, antropométricas, de seguridad, de capacidad, de comodidad y especiales para usuarios convencionales con discapacidad, mujeres en periodo de gestación y adultos mayores que se establezcan en la concesión, permiso o autorizaciones especiales. Artículo 373, las tarifas preferenciales para transporte público colectivo. los adultos mayores o de la tercera edad de 60 años o más. Artículo 5, se reforme el artículo 21, fracción 16 de la Ley Estatal de Obras Públicas para quedar como sigue. Artículo 21. Las dependencias y entidades, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos. Considerando, artículo 16, las instalaciones públicas deberán asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito, sin barreras arquitectónicas para todas las personas y deberán cumplir con la norma de diseño y señalización que se emitan, circulaciones, servicios sanitarios y demás análogas para las personas con discapacidad y adultos mayores. Artículo 6, se reforme el artículo 80 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 80, tanto el mecanismo de votación como el lugar en que se lleve a cabo deben ser incluyentes para personas con discapacidad y adultos mayores, además de garantizar al público en general la mínima carga posible en la etapa de votación. Artículo 7, se reforman los artículos 12, fracción 7, 22, fracción 4 de la ley que previene, combate y elimina la discriminación del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 12, son conductas que discriminan a las personas adultas mayores, las siguientes: todas las que se contemplan en la legislación para la protección de los adultos mayores vigentes en el Estado. Artículo 22, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas adultas mayores. Cuarto, todas las demás que se contemplan en la legislación para la protección de adultos mayores vigentes en el Estado. Artículo 8, se reforman los artículos 1, 4, fracción 5, fracción 8 y fracción número 9, del artículo 8, fracción 15, 22, fracción primera y segunda de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo primero, la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor como un órgano dependiente del Instituto para la Atención de Adulto Mayor. Artículo 4. Para los efectos de esta ley, además de las definiciones que se contienen en la Ley para la Protección a los Adultos Mayores del Estado de Colima, Ley de Asistencia Social y el reglamento de los comités de consulta y participación del bienestar social de los adultos mayores, se entenderá por artículo 5, ley para los adultos mayores, a ley para la protección de los adultos mayores del Estado de Colima, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Colima, comités A, los comités de consulta y participación del bienestar social de los adultos mayores. Artículo 8, corresponde a la Procuraduría del ejercicio de las atribuciones previstas en la ley para los adultos, así como las siguientes. 16, levantar acta circunstanciada de hechos de hechos respecto del abandono, lesiones, descuido, negligencia, explotación y en general cualquier circunstancia que atente contra los derechos del adulto mayor, firmándola con asistencia de dos testigos. Artículo 22. Toda persona o institución que tenga conocimiento de que un adulto mayor se encuentre en cualquiera de las situaciones de violación a sus derechos mencionados en la presente ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio del derecho que corresponde al adulto mayor de hacerlo personalmente. Artículo, no le veo bien si es 60 o es 80, permítanme. Gracias. Artículo 60, independientemente de las sanciones que correspondan, ya sea administrativa, civil o penal, la Procuraduría podrá aplicar a patrones, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los derechos de las personas adultos mayores lo siguiente. Primero, la observación por escrito acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular, citándolos para ser informados debidamente sobre los derechos de las personas adultas mayores. Segundo, conminarlos para que cese de inmediato la situación que viola o pone en peligro el derecho en cuestión, cuando la persona llamada no se presente en un plazo conferido para tal efecto, o bien cuando se haya presentado, pero continúe en la misma situación perjudicial a la persona adulta mayor. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso, en el plazo indicado por la ley. Atentamente, diputada Araceli García Muro, la de la voz.
Gracias, diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad y de Participación Ciudadana y Peticiones. En el orden de los inscritos para participar en asuntos generales, le cedo el uso de la voz al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Y dirigirme a los compañeros diputados y compañeras diputadas en el mismo sentido de que voy a presentar el punto de acuerdo. A comisiones se mandó hace un momento, se envió para su previo estudio una iniciativa para modificar el artículo 10 del sistema estatal anticorrupción, porque el Congreso del Estado no tiene participación, únicamente tiene las figuras de anticorrupción y transparencia. Esto ya ha consensado también con el compañero Paco Rodríguez, que seguramente estaremos trabajando en ese sentido cuando haya que hacer el estudio. Y cuando llegue a ustedes tengan conocimiento de la misma, porque no puede ser que solamente dos poderes en este tema tan importante de evitar y prevenir la corrupción, el Congreso del Estado no tenga participación. Bueno, el diputado Miguel Ángel Sánchez de la Voz y demás compañeros integrantes de esta fracción, diputada Marta Mesa, de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, ponemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Con fecha 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. En el mismo decreto quedó señalado que en el artículo séptimo transitorio de los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables las constituciones y leyes locales. El artículo 113, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por otra parte, el último párrafo del citado artículo refiere que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. El artículo primero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que la referida ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para el funcionamiento del sistema nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que con las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. El artículo 123, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, señala que en el sistema estatal anticorrupción, en las instancias de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Asimismo, el artículo quinto transitorio de esta Constitución señala que el sistema estatal anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la legislación local en materia. El artículo primero de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala que la citada ley tiene por objeto establecer las bases y coordinación entre autoridades estatales y municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción previsto en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen a las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como coadyuven en la fiscalización y control de los recursos públicos. El artículo 47, fracción 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, reconoce como comisión del Congreso la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que el mismo reglamento en su artículo 67 cáter señala que los asuntos que le correspondan investigar, estudiar y analizar a la comisión y en especial a la fracción segunda relativa a dar seguimiento a las investigaciones de los casos de corrupción de los servidores públicos. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México en esta 59ª legislatura considera necesario que los ayuntamientos del Estado, a través de sus cabildos y de conformidad con su reglamento interior, puedan crear la Comisión Anticorrupción con la finalidad de, en coordinación con el Sistema Estatal de Anticorrupción y la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso, nos ayuden a coadyuvar en las investigaciones de casos de corrupción de servidores públicos y sus respectivos municipios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que con las facultades que me otorga nuestro ordenamiento legal aplicable, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a los titulares de los 10 ayuntamientos del Estado de Colima para que a través de su cabildo y de conformidad con el reglamento interior propongan la creación de una nueva comisión de anticorrupción, misma que se encargará de estudiar y analizar los asuntos relacionados con el seguimiento a las investigaciones de casos de corrupción de los servidores públicos en sus respectivos municipios. Segundo, se instruye al oficial mayor de este Congreso del Estado para que notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, 22 de agosto de 2019, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, presidente de la comisión, diputada Marta Alicia Mesa Obregón, secretaria de la comisión, diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio, secretaria de la comisión, diputada María Remedios Oliver Orozco, vocal, y el diputado Luis Fernando Escamilla. Es cuanto.
Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informó, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Instruyó a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden de diputados que pidieron uso de la voz, le pido por favor al diputado Francisco Rodríguez haga uso de la tribuna.
Gracias, diputada presidenta. Adelante. Con el permiso de la mesa directiva, traigo a la tribuna dos planteamientos con la finalidad de que ambos puedan ser turnados a las comisiones respectivas para su análisis a profundidad. El primero de ellos tiene que ver con la ley de educación. Mucho hemos hablado y se han discutido en esta tribuna y en otros foros el tema de la inseguridad en el Estado. Muchos también hemos hablado y visto de la perspectiva de la inseguridad, de la violencia, de lo que hoy estamos viviendo en la entidad como en el país, desde un punto de vista policial, desde un punto de vista de atención inmediata al tema de la inseguridad. Se han hecho discursos sobre el tema de elevar el número de policías, de incrementar los presupuestos respectivos, de mejorar el tema del sistema de tecnologías que tenemos, pero poco abundamos sobre el tema de la prevención, poco abundamos para ver cómo podemos ir reconstituyendo ese tejido social que cada día más se viene rompiendo en nuestra sociedad. Por esa razón, es muy importante ver desde la parte de la educación cómo podemos ir previniendo a las futuras generaciones, cómo podemos ir dotándolas de una cultura de la legalidad, de la justicia, del respeto, de la paz, en donde se pueda ir construyendo a través de nuestros adolescentes, a través de nuestros niños, a través de nuestros jóvenes, lo que podamos pensar en una sociedad, en un futuro que viva en armonía y en tranquilidad, como antes estábamos acostumbrados los colimenses. Por eso, en la revisión de la Ley Estatal de Educación, encontramos una insuficiencia legal o deficiencia desde el punto de vista de programas de contenidos educativos, cuando aún así la propia ley exige tener temas fundamentales y explícitos sobre justicia, sobre temas de tolerancia, de bondad, de rectitud, de honestidad, de diálogo y fomentar entre ellos la cultura de la paz y la legalidad. En particular, el artículo 11 de la Ley de Educación dice que los contenidos, los programas, las promociones, inclusive en temas de esa naturaleza, deberían de realizar. Sin embargo, cuando ya revisamos el artículo 11 en su fracción trigésima, vemos esta deficiencia. Por esa razón, vamos con la finalidad de que se realicen campañas de educación y de contenidos, por lo menos una vez al año, escolar en cada escuela, conforme a lineamientos expedidos por la Autoridad Educativa Federal, con contenidos preventivos sobre el delito y la delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde sexto de educación primaria hasta el último año de educación media superior, que comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así como alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o ilícitas, entre otros, que permitan al individuo, al futuro ciudadano, tener información y conciencia sobre estos fenómenos sociales, para lo cual se podrá firmar convenios que procedan con las instituciones de seguridad pública que competan en esta naturaleza. Esto viene con la finalidad de tener, pues, en este contexto, preocupados por la situación actual de seguridad que impera en la entidad, en que podamos advertir de los riesgos que enfrenta la población juvenil por el reclutamiento que los diversos grupos criminales realizan sobre ya niños y adolescentes. Es que se propone que se establezca una obligación para la autoridad educativa realizar estas campañas que tiendan a elevar los niveles culturales de la comunidad estudiantil. Vamos haciéndole frente al crimen organizado y vayamos protegiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que cuando lleguen este tipo de delincuentes y quieran reclutarlos a sus filas, ellos tengan, sin duda alguna, una fortaleza muy clara, con valores muy firmes en materia de la legalidad y de la justicia y la paz. Esta es la reforma en materia educativa que les proponemos, compañeras y compañeros, que podamos ir encauzándola y de ahí se deriven las acciones en materia de programas, de contenidos y campañas necesarias para ir protegiendo a nuestra niñez y a nuestros adolescentes en un futuro. Por lo tanto, se entregará a la mesa directiva para que sea turnada a su análisis, discusión y posteriormente votación, si así lo ameritan el estudio respectivo. También, otro tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Tenemos que ir reflexionando sobre los cambios que se están dando en el país. Mucho hemos hablado también y conocido sobre la Cuarta Transformación, sobre los temas que se vienen realizando del Plan Nacional de Desarrollo y cómo esto nos puede ir envolviendo y transformando. Pero poco en esta legislatura nos hemos puesto a reflexionar, a pensar, a analizar, a realizar diagnósticos de cómo va a impactar nuestra vida en lo local. ¿Qué tenemos que hacer en el desarrollo local de nuestra entidad? Es decir, tenemos una problemática muy específica con el tema de nuestros municipios. No solamente es la parte financiera, sino también es su quehacer de lo que han dejado de hacer o lo que han hecho de más algunos municipios o gobiernos. Tenemos desde 1989 una primera reforma municipalista que le dio creación al impuesto predial para fortalecer las finanzas de los municipios, con la finalidad de que esa fuera la principal fuente de ingresos que ayudara a atender lo que dice el 115, en materia de limpia, en materia de mercados, en materia de panteones, en materia de seguridad, de agua potable, de drenaje, de alumbrado, de jardines, de áreas verdes. Sin embargo, posteriormente vino otra reforma por ahí del año 2000 que todavía le dota de más facultades. E inclusive en esos años se vive un boom petrolero en materia de sus precios y tienen excedentes petroleros que llegan a muchas alcaldías en el país
y que el único que terminó fue engrosando las nóminas de esas administraciones. Hoy, lamentablemente, tenemos ayuntamientos que están hasta el copete en materia de gastos en servicios personales. En un 90% se destina ahí y es mínima la inversión pública que pueden hacer en esa materia que le corresponde y que le compete. Pero además de eso, ha habido gobiernos que se han ido a realizar tareas que simple y sencillamente no van con la función de intendencia que debe hacer un ayuntamiento en ese sentido, es decir, de mantenimiento de servicios públicos de la ciudad. Por ende, tenemos que empezar a pensar en esta legislatura en un ejercicio de análisis, en un ejercicio de diagnóstico, en un ejercicio hasta cierto punto académico con los asesores que nos puedan dar cuál es el municipio que hoy queremos empezar a construir para que en unos próximos años, en un corto o mediano plazo, podamos tenerlo. Tenemos, junto con esos problemas financieros, que también en este año se eliminó el tema del ramo 23, a través del cual los alcaldes podían ir a gestionar en las ventanillas de la Cámara Federal recursos claros y directos para obras específicas en los municipios. Hoy hay una incertidumbre, e inclusive el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja en el país ha mandado un mensaje muy claro a los ayuntamientos y a los alcaldes para que vayan buscando de otra manera cómo van a hacerse de recursos, porque dice el ramo 23 no va a regresar. Y si bien se puede aplaudir por un lado que eso se hace para evitar los famosos moches, para evitar el desvío de recursos en torno a eso, también lo es cierto que hoy, en este corto plazo y en este año, muchos municipios han dejado de hacer obra necesaria e indispensable porque se ha eliminado esto. Efectivamente, al parecer puede destinarse por otras vías para que los municipios se fortalezcan, pero es una problemática muy seria. Y por último, agregamos a esto un tema de la Agenda 2030, que ha suscrito el país, que inclusive el gobernador del estado representa en la CONAGO una cartera en torno a esto, y que estamos obligados, como se firman los tratados internacionales, a cumplirlos. La Agenda 2030 establece su objetivo 11, el buscar que las ciudades y las comunidades se desarrollen en una manera de sostenibilidad. Entonces, hay retos de mucha índole, retos ambientales, retos de inclusión, retos de seguridad, retos de escasos, de eliminar la escasez de servicios. El Coneval nos marca un crecimiento en la escasez de servicios públicos muy importante, cercana a los 30,000 ciudadanos que han crecido en esta carencia en los últimos 10 años. Y la función de un municipio es dotar de los servicios a las familias que habitan en su territorio. En resumidas cuentas, compañeras y compañeros, tenemos reformas municipalistas y federales que no han venido a contribuir en la mejora de las finanzas municipales, que no se ha visto el desarrollo municipal. Segundo, tenemos nuevas reformas con un nuevo gobierno, con una nueva política de hacer a nivel nacional, que está trayendo cambios necesarios como el tema del ramo 23 y que cambia la estructura de financiamiento de los ayuntamientos. Y tercero, tenemos estos retos a 10 años. Esta legislatura está obligada a iniciar, al menos poner en tela de juicio y cuestionarse si la ley del municipio libre que tenemos actualmente es la que ya amerita para los próximos 10 años. Si es esta ley del municipio libre la que está ya acorde a las nuevas realidades financieras que se tienen en las entidades municipales, o ya es de una vez necesario empezar a estudiar, a analizar, derivado de diagnósticos serios, de consultas con expertos, de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a la sociedad organizada, de escuchar a los empresarios, a los desarrolladores, para ver si realmente la ley del municipio libre tiene que empezar a pensarse en un nuevo municipio con las perspectivas de la sostenibilidad que hoy marcan las agendas globales. Por esa razón, dejo esta iniciativa para que en la Comisión de Gobierno Interno se discuta la viabilidad de crear una comisión especial, y lo digo con toda claridad, tenemos ya muchas comisiones para hacer grilla. Que esta comisión sea para hacer el estudio serio, el análisis correcto de lo que debemos de proponer del municipio nuevo que necesita la entidad. Ojalá se discuta en gobierno interno, se acuerde su creación y de manera plural nos dediquemos las y los diputados a pensar en el municipio que nos están demandando las nuevas exigencias en el Estado. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, compañero diputado. Con lo respecto a la primera iniciativa, se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de educación y cultura. En la segunda iniciativa, como lo solicita el proponente, se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas con 2 minutos del decreto un receso. Siendo las 16 horas con 13 minutos, se reanuda la sesión. En el orden de registro de quienes harán uso de la voz en asuntos generales, le cedo el uso de la voz al diputado Rogelio Rueda Sánchez.
Con la venia de la presidencia, comparto con mis compañeros diputados que les expondré brevemente el sentido de la propuesta y procederé a leer los resolutivos que integran este punto de acuerdo. Hemos tenido diversas reuniones aquí en el Congreso del Estado con las dirigencias sindicales. En diversos momentos han expuesto la situación que priva en la relación con los ayuntamientos como patrones, y además de esto hay también información en medios de comunicación que me parece nos compelen a poder ejercer las facultades que como por eso tenemos y citar a una comparecencia con todos los diputados que deseen estar presentes para que el señor presidente municipal de Cuauhtémoc pueda exponer aquí en el Congreso lo que desde su perspectiva se está viviendo en la relación con los trabajadores del ayuntamiento. Sabemos que se ha llegado ya a extremos, incluso de presentar denuncias penales en su contra. Nos parece que para buscar cuidar que las instituciones se mantengan, que cumplan su función y que respeten los derechos de los trabajadores, vale la pena no solo escuchar a la parte sindical, sino también en este caso al presidente municipal. De forma tal que la propuesta específica consiste en que se le convoque a una reunión para que se desahogue el próximo viernes 30 a las 12 del día y podamos entonces también conocer desde su perspectiva cuál es la situación, porque hay diversos pagos que se han retenido y no se han enterado Hacienda, según la versión de los trabajadores. Hay cobros que les está haciendo Hacienda, de ISR no cubierto por los trabajadores, ellos dicen que fue retenido, etcétera. Hay diversas cuestiones en las que vale la pena que tengamos información también del presidente municipal. Por ello, los resolutivos que se proponen serían los siguientes. Primero, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción tercera y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 9 de su reglamento, acuerda se cita en comparecencia al licenciado Rafael Mendoza Godínez, presidente municipal del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, para el día viernes 30 de agosto del año 2019 a las 12 horas en la sala de juntas Francisco J. Mujica de este Poder Legislativo, a efecto de que se sirva informar en reunión de trabajo ante este H Congreso del Estado respecto a la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia con relación a la situación laboral de los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, cuyas irregularidades reclamadas han motivado diversas denuncias penales presentadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y organismos centralizados del municipio de Cuauhtémoc en su contra. Y segundo, Una vez aprobado por el Pleno el acuerdo parlamentario correspondiente por conducto de la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso, comuníquese el mismo al licenciado Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, para los efectos precisados en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Ese es el contenido entonces del asunto y me parece que podemos sin duda abundar, si es que ustedes lo requieren, en la discusión de este asunto o ya en el desahogo de la propia reunión de trabajo de esa comparecencia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Rogelio Rueda Sánchez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Vladimir Parra Barragán.
Bien. Nada más para solicitar que el horario de la comparecencia sea a las 10 de la mañana porque tenemos actividades legislativas ya programadas.
Sí. Sí. Le solicito al diputado haga uso de la tribuna para expresar si está de acuerdo o no con este planteamiento. Por favor.
Totalmente de acuerdo, Presidenta. Por supuesto, si eso genera un consenso mayor que permita que transite, no tengo ningún inconveniente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez.
Gracias, diputada Presidenta. Por supuesto, para sumarnos a este exhorto que se hace para que el alcalde de Cuauhtémoc, aquí en sesión de trabajo, venga y explique a esta soberanía los detalles que a él convengan, los detalles que convengan a los ciudadanos de conocer lo que ahí se le ha estado imputando en las demandas por parte del sindicato. Creo que es de interés común abonarle a la transparencia, a la legalidad, y no hay ninguna resistencia en torno a eso. Al contrario, nos sumamos con toda seguridad a este exhorto, como también sería muy bueno este exhorto empezarlo a ver en otros temas. Por ejemplo, sería interesante saber cuántos son los meses, o saber si está al corriente el gobernador del estado con sus adeudos con el sindicato de gobierno del estado, porque al parecer son varios meses los que tienen de adeudo y son varios millones de pesos al respecto. Estamos hablando de menos de unos 38 millones de pesos que el gobierno del estado le debe al sindicato por retenciones y no sabemos dónde están. Entonces, sin duda alguna, en este ánimo de transparencia, de legalidad, pues deberíamos extender también este punto a los demás. Es cuanto, diputada.
Gracias, diputado. El diputado Fernando Antero. Gracias. Pregunto, diputado Rogelio Rueda, si acepta en un momento la sugerencia que hace. O nada más fue como sustento, ¿se queda tal cual? Muy bien, entonces le solicito a la Secretaría recabe la votación económica el documento que nos ocupa con la modificación de horas solamente.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Rogelio Rueda Sánchez. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el orden de participación, le solicito a la diputada Ana Karen Hernández Aceves haga uso de la tribuna, por favor.
Gracias,
Con el permiso de la mesa directiva. Bueno, la suscrita diputada presento ante esa soberanía una iniciativa de decreto relativa a instituir el Parlamento de Mujeres Colimense. Y bueno, solicito que se integre, que se inserte íntegramente en el diálogo de los debates, y el cual consiste en que se apruebe celebrar el 10 de junio de cada año el Parlamento de Mujeres Colimenses en conmemoración del que será el Día Estatal de la Paridad de Género. Dicho parlamento se celebrará mediante la convocatoria expedida por las Comisiones Conjuntas de Igualdad y Equidad de Género y de la Comisión de Educación y Cultura en el mes de mayo de cada año. Transitorios. Por única ocasión, en este honorable Congreso del Estado, se realizará el primer Parlamento de Mujeres Colimenses el día 25 de noviembre en referencia al Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Esto para no dejar sin conmemoración el presente año. Y bueno, que se presente el decreto, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en los días indicados por la ley. Es cuanto.
Gracias, diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad y Equidad de Género. Le solicito en siguiente orden a la haga uso de la voz la diputada Remedios Olivera Orozco.
Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, en fecha 25 de febrero de 2019 fue expedida por este Poder Legislativo la convocatoria para la elección de consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, con el objeto de renovar dichos cargos honorarios y sustituir a quienes ya han cumplido 3 años en el desempeño de los mismos, así como a quienes lo harán en el mes de septiembre del año en curso igualmente. Resultado de ello, en sesión ordinaria número 03, celebrada el 12 de abril del presente año, mediante la aprobación del Acuerdo Legislativo número 13, esta soberanía designó como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima a las y los ciudadanos Luis Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas Medina, Laura Elena Itzel Jiménez Galván, Mayra Vianey Felipe Granados, María Guadalupe Hinojosa Cisneros, María del Carmen Vargas García, Marco Antonio Pérez Gaspar, Francisco Jesús Pérez Medina, María del Carmen García García y Fausto Leopoldo Delgado Flores. Asimismo, se aprobó la sustitución de los consejeros Francisco Javier Arreola Medina, Benjamín Lula Ana Torre, Erika Guadalupe Romero Contreras, Araceli García Muro y Antonio Suástegui Rentería, para que a partir del día 16 de abril de 2019 y previa toma de protesta tengan pleno efecto los nombramientos como consejeras y consejeros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de las y los ciudadanos que se mencionan a continuación: Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Medina, Cárdenas Medina, Laura Elena Itzel Jiménez Galván, Mayra Vianey Felipe Granados, María Guadalupe Hinojosa Cisneros. De igual modo, se aprobó la sustitución de los consejeros Roberto Eduardo Pizano Camberos, Rosa María de Santiago Fernández, Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo, Isamar Ramírez Rodríguez y Eder Eusebio Pérez Reinaga, para que, a partir del día 14 de septiembre y previa toma de protesta realizarse en sesión solemne que tendría verificativo el 13 de septiembre de 2019, tengan pleno efecto el nombramiento como consejeros y consejeras del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de las y los ciudadanos que se mencionan a continuación: María del Carmen Vargas García, Marco Antonio Pérez Gaspar, Francisco Jesús Pérez Medina, María del Carmen García García, Fausto Leopoldo Delgado Flores. En dicho documento también se acordó, entre otras cosas, que las y los consejeros designados estarán en su cargo por un periodo de 3 años, contados a partir de que tomen posesión, y que a los primeros 5 ciudadanos y ciudadanas mencionados se les tomaría la protesta el 15 de abril de 2019 en sesión solemne de este Congreso. Por lo que ve a los 5 restantes, quedó establecido en su nombramiento que como consejeros y consejeras del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tendrían plenos efectos a partir del 14 de septiembre del año en curso, previa toma de protesta a realizarse en sesión solemne que se celebraría el día 13 de septiembre de este mismo año. Analizado lo anterior, se estima pertinente proponer a esta Asamblea que se modifique la fecha en que se tendría verificativo la sesión solemne de referencia, en virtud de que durante el mes de septiembre este Poder Legislativo estará en periodo de receso, aunado a que, previo a la clausura del periodo ordinario en que nos encontramos, esta soberanía celebrará sesiones solemnes durante las cuales puede tener lugar la referida toma de protesta. Por lo anteriormente expuesto y con dispensa de todo trámite reglamentario, solicito se emita el siguiente acuerdo. Único, se modifica el resolutivo tercero del Acuerdo Legislativo 13, aprobado por esta soberanía el 12 de abril de 2019, para quedar como sigue. Tercero, se aprueba la sustitución de los consejeros Roberto Eduardo Pizano Camberos, Rosa María de Santiago Fernández, Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo, Isamar Ramírez Rodríguez y Eder Eusebio Pérez Reinaga, para que a partir del día 14 de septiembre y previa protesta que deberán realizarse en sesión solemne a celebrarse durante la última semana del mes de agosto de 2019, su nombramiento tenga plenos efectos como consejeras y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima a los ciudadanos que se mencionan a continuación: María del Carmen Vargas García, Marco Antonio Pérez Gaspar, Francisco Jesús Pérez Medina, María del Carmen García García y Fausto Leopoldo Delgado Flores. Transitorio. Único, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, Colima, Colima, 22 de agosto de 2019. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención del Migrante. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada. Diputadas y diputados, en virtud de la petición hecha por la diputada Remedios Olivera Orozco y por las razones por ella expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Jazmín García, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederá a votar la mesa directiva. Berber Corona, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 16 votos el documento que nos ocupa. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Adelante, diputada, continúa.
Muchas gracias, presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras diputados. El pasado jueves 15 del presente mes presenté en esta tribuna un punto de acuerdo a fin de que compareciera a reunión de trabajo los secretarios de Educación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como la directora general de los CENDIS en su carácter de integrantes de la Junta del Gobierno del Instituto de Educación Inicial, para informar sobre la situación actual de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad respecto a denuncias ciudadanas recibidas que pudieran ser objeto de violación a los derechos humanos de las niñas y los niños respecto a su derecho a la educación y no discriminación, punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes, acordándose dicha reunión de trabajo el día viernes 23 a las 12:30 de este mes. Sin embargo, hemos recibido una comunicación entre el secretario de Educación en la que nos informa que tiene agenda fuera del Estado en esa fecha y que estaría acudiendo en su representación personal de su dependencia. Y dada la importancia que para la sociedad tiene el tema a tratar, estoy pidiendo a esta soberanía se acuerde autorizar cambio de fecha de dicha reunión de trabajo al martes 27 de este mismo mes a las 12 horas. En esa virtud, solicito con toda dispensa de trámite reglamentario se puede emitir el siguiente acuerdo. Único, se modifique el acuerdo correspondiente para que la reunión de trabajo programada con el secretario de Educación, profesor Jaime Flores Merlo, el licenciado Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, y la licenciada Evangelina Bustamante Morales, directora general de los CENDIS Tierra y Libertad, Asociación Civil, en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Inicial, sea reprogramada para el martes 27 de agosto a las 12 horas en la sala de juntas Francisco J. Mújica de esta soberanía. Atentamente, la fecha de hoy, su servidora María Remedios Olivera Orozco, diputada única de Movimiento Ciudadano. Es cuanto.
Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada María Remedios Olivera Orozco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada María Remedios Olivera Orozco. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el orden de registro de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Araceli García Muro.
Gracias, compañeras. Y gracias, diputada.
Adelante.
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción segunda y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su reglamento, someta a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se cita comparecer a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, profesor Jaime Flores Merlo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los centros de servicio de educación media superior a distancia, los cuales también incluyen a los telebachilleratos, operan con la principal finalidad de brindar atención de calidad a las y los jóvenes egresados de secundaria que no cuentan con los recursos económicos necesarios para continuar con sus estudios o que sufren algún tipo de marginación por vivir en zonas rurales, urbanas o indígenas de difícil acceso. En el estado de Colima podemos encontrar 20 centros EMSAT y 25 telebachilleratos, cuyo principal objetivo es que los alumnos alcancen un mayor nivel escolar. Para ello, es de suma importancia la participación de los docentes que ahí laboran. Sin embargo, estos últimos han tenido que pasar por un sinfín de situaciones económicas y laborales que han complicado en gran medida su permanencia en sus áreas de trabajo. Debido a estas situaciones, los maestros han presentado sus inconformidades con la intención de ser escuchados y lograr así llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas. En este sentido, ellos han expuesto las demandas que se citan a continuación. 1. Conformar las mesas de trabajo con la Federación y Estado para lograr la modificación, ampliación y adecuación de los convenios y o anexos de ejecución según corresponda o en su defecto la elaboración de uno específico. Condiciones salariales y demás prestaciones estipuladas en los mismos. Adicionar conceptos al tabulador rubros que no aparecen en los anexos. Estipular las cláusulas respectivas para permitir las acciones por parte del Estado para los casos de retraso de recursos federales y ampliación de un techo presupuestal. Petición que se sustente en el apartado W de la cláusula 16ª correspondiente a los compromisos de la SEP y del apartado U correspondiente a los compromisos del Estado y en el convenio marco de coordinación para promover y prestar los servicios educativos del nivel medio superior suscrito en febrero del 2009. Primero, valorar las condiciones técnicas, legales y administrativas a fin de generar una propuesta de conversión de modelo, conversión de modelo educativo de EMSAT a colegio de bachilleres o CECITES. Solicitan una estrategia fiscal a fin de evitar en lo sucesivo se suspendan los pagos a docentes. Una partida adicional a fin de lograr en el presente año alguna bonificación y o compensación a efecto de lograr mejoras económicas de los trabajadores y sus familias. Solicitar la documentación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se especifican las plazas y techos presupuestarios de los EMSAT en Colima. Dichas peticiones fueron remitidas mediante un exhorto que fue aprobado por esta soberanía en sesión número 17 de fecha 4 de julio del 2019, dirigido al Secretario de Educación Pública del Estado, profesor Jaime Flores Merlo, debido a la importancia que significa el pleno desarrollo de quienes laboran en dichos centros, recalcando el respeto a sus derechos laborales que por ley les pertenecen, lo que no
lo que no pasa desapercibido por este poder legislativo, ya que se tratan de derechos fundamentales de las y los maestros, de ahí la importancia que debe darse a la problemática planteada. En esta razón, y al no existir ningún pronunciamiento de parte de la Secretaría de Educación del Estado, representado por el profesor Jaime Flores Merlo, que nos demos en la necesidad de citarlo en mesa de trabajo, puesto que es de suma importancia dar respuesta a estas inquietudes con el fin de garantizar a los docentes un adecuado desarrollo personal que se vea reflejado en sus actividades laborales, en un área tan importante como lo es la educación y la formación de jóvenes correctamente capacitados para desenvolverse en el plano laboral. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, la suscrita diputada Araceli García Muro, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único, el Honorable Congreso del Estado cita a comparecer a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación del Estado, profesor Jaime Flores Merlo, el próximo martes 27 de agosto a las 13:30 horas para que informe sobre el avance y cumplimiento de las peticiones expuestas por los docentes pertenecientes al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, en SAT, la que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicita que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, 22 de agosto del 2019. La de la voz, diputada Araceli García Muro. Se estaba poniendo este día 27 porque va a venir, según el punto de acuerdo que acabamos de votar con la diputada, que presentó la diputada Remedios Olivera, y pues de una vez para aprovecharlo y se quede aquí y dé información de lo que no atendió en su momento con el exhorto que se le hizo. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, diputada, muy considerada de su parte, para que no se distraiga en muchos días el secretario. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Araceli García Muro, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación. Adelante, diputado Vladimir. Perdóneme.
Nada más para sumarme a la iniciativa de la compañera Araceli y poder también proponer, preguntarle al secretario de Educación qué acciones se han hecho a favor de los estudiantes para garantizar la ley de movilidad en dos sentidos. Primero, para los niños y niñas de preescolar y de primaria, y segundo, para garantizar que ya no haya un monopolio en el acceso al descuento para estudiantes de secundaria, de bachillerato y de la universidad, y que sí se pueda dar el descuento con cualquier credencial de las instituciones. Gracias.
Bien, pregunto a la diputada proponente en este punto de acuerdo si acepta la petición que hace el diputado Vladimir.
Sí, acepto con mucho gusto y también me gustaría, a petición de varios diputados, que también nos especificara qué es lo que está haciendo realmente con la credencialización de los niños y niñas y adolescentes.
Gracias, diputada.
Entonces solicito, si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli García Muro. Instruyó a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeros y compañeras diputadas, a sesión solemne a celebrarse el próximo miércoles 28 de agosto del año 2019 a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 16:49 del día 22 de agosto del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 22 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.